No, es en relación a tu ponencia. Si no he entendido mal, sitúas el coro en la nave dentro del edificio románico. Sí, es así, ¿no?
Sí, sí. Ahí he estado hasta comienzos del siglo XX.
No, esto lo sé, pero el coro en el origen ya está ahí. Esa es la pregunta.
Podemos pensar que las ventanas altas que solo hay ahí encima pueden estar pensadas para iluminar el coro o bien, si lo ponemos más adelante, para iluminar la zona de los fieles. Por ahora no hemos encontrado, aunque nos queda revisar la documentación a partir del siglo XVI, todavía no hemos encontrado referencias que nos indiquen un cambio, pero nos queda por ver esa documentación.
Es que claro, si el argumento es el modelo paleocristiano, el coro no estaría ahí. El coro estaría en el ábside. Digo.
Sí, sí, sí. Pero el ábside ya hemos visto que tiene muy poca profundidad, el original, y no es que estén copiando en su totalidad un modelo, están mezclando.
Pero claro, el tema es que para la cronología de los coros en la nave, antes del 13 no hay noticias en principio. Y claro, esto supondría situar el coro de Jaca como el primero, antes que el de Maestro Mateo. Claro, en el discurso es importante dónde está el coro, ¿no?
Sí.
Gracias.
¿Una otra intervención? Si no hay ninguna, yo me permito al profesor Rodríguez una pregunta sobre el valor simbólico de la recuperación de San Vicente. San Vicente es un santo enorme, hispánico. Es probablemente el más grande de los mártires hispánicos, está difundido desde fecha muy temprana en todos los martirologios. Entonces, si la pregunta es si en la voluntad de, que es Alfonso Enríquez, ¿no?, el que reconsagra la catedral, funda la catedral de Lisboa, existe una voluntad de erigirse, si no en lo político, porque está Alfonso VII, si en lo religioso, como caput deutius Hispania.
No, pienso que no. Penso que no. Como penso que Braga nunca tuve la intención de superar a Compostela. Penso, y es lo que penso, sé que hay colegas que tienen opiniones diferentes, pero yo penso que Braga quería sobre todo ganar con la proximidad de Compostela y con la posibilidad de desviar a los peregrinos para hacer también un pasaje por las reliquias de Braga. Lo mismo pasa con Lisboa. La cuestión no es con León o Castilla, es con los moros abajo. Se quiere afirmar la nueva catedral, en la nueva capital, en un puesto que es ahora, por la primera vez, parece fácil de defender, que es la línea del Tejo. Pienso que no hay ninguna voluntad de ser un caput ibérico.
Una pregunta para el profesor Martínez Aguirre. La catedral de Jaca es, por tanto, una catedral para un reino, digamos, o una catedral para un rey. No quiero, digamos, jugar con las preposiciones. ¿Es una catedral para un rey o una catedral por un rey? O puede ser ambas cosas, claro. Y en todo caso, la composición de los temas en la fachada oeste, con esa alusión, como has indicado, del rey juez y todo eso, entonces es también una catedral con una imagen donde lo legislativo, que es lo político, es muy intenso y es más un expositor de un poder regio con sus diferentes vertientes que de una institución, por ejemplo, episcopal. Está como más subordinado el obispo respecto al rey en la catedral o algo así.
Sí. En la primera parte, sí, yo creo que es más de un reino que de un rey. O sea, creo que Sancho Ramírez tiene una idea clara acerca de lo que quiere él que sea Aragón. Él es el primero que vislumbra la posibilidad de extenderse de verdad no ocupando pequeños espacios de territorio, sino atacando ciudades importantes y en una monarquía nueva, soberana, necesita un lugar donde celebrar las bodas, coronaciones, ya estudió Durán, no sabemos nada acerca de esas ceremonias en esta para Aragón en una época tan temprana, pero sí sabemos que Pedro I visita la catedral de Jaca antes de la campaña de Huesca. Entonces, en ese sentido, entiendo que es para un reino, no para él en persona. En cuanto a las referencias a la ley en la portada occidental, se pueden contemplar desde dos puntos de vista. Uno sería el de la vinculación con el crismón y, por así decir, un discurso pensado en sí mismo para la contemplación, o a lo mejor era el lugar donde Sancho Ramírez decide administrar justicia, y entonces estaría pensado no más para, por así decir, en un sentido performativo, ¿no? Que es la palabra que se está utilizando ahora tanto. Y, por supuesto, esto no oculta o no modifica los muchos otros sentidos que tiene esa puerta. El discurso que se plasma en el tímpano se sigue dirigiendo a los fieles, la presencia de Daniel también se sigue dirigiendo a los fieles, sino que son sentidos añadidos, son una y otra naturaleza, como en el epitafio que se nos ha leído antes.
¿Hay alguna pregunta más? Yo tenía una...
Sí.
Vale. No, era una pregunta muy breve. No creo que lleve más de una hora, hora y media en contestar a José Luis. ¿Cuál es, a tu juicio, si puede ser, el papel de los obispos o de qué obispos en esta sobredimensión hierosolimitana de Zamora y Salamanca? ¿Crees que hay algunas personalidades singulares o es una cuestión atmosférica? No sé.
En realidad no lo tengo muy claro, pero si hay dos no lo tengo muy claro, pero si hay personalidades, obispos en concreto, habría que hablar de dos personas, ¿no? Suárez de Deza en primera instancia y Martín Arias, Martín I. Sí que es interesante el hecho de que muchos prelados que luego pasan a la sede compostelana previamente se forjaron o se formaron en Salamanca y cruzaron por tierras zamoranas. Y otro dato curioso es que el estudio general de Salamanca, la digamos preuniversidad de Salamanca, en parte del claustro, de los canónigos, por así decirlo, tenían procedencia foránea, europea, ultrapirenaica y parte importante procedencia compostelana. Es evidente que es Salamanca y Compostela, la relación episcopal está ahí patente y es evidente incluso hasta prácticamente el siglo XV, ¿no? En el XIII, por cierto, hay una madurez intelectual por parte de los obispos de Zamora y sobre todo en materia jurídica. Eran auténticos expertos en temas de derecho canónico y en relaciones con la Santa Sede, ¿no? Hay una tradición legal muy importante en la sede zamorana a caballo entre Compostela y Salamanca.
Justin Cruzen.
Pues yo tenía una breve pregunta para el profesor Rodríguez acerca de lo que enlaza un poco con la Catedral de Jaca, con el coro, porque yo quería saber qué se podría decir o establecer sobre la presencia de coros, de sillerías de coro en catedrales románicas en Portugal. Yo sé que no se conserva nada, pero ¿en qué sentido podemos quizá utilizar indicios indirectos como la presencia de ventanas como es el caso en Jaca? ¿Qué se puede plantear sobre ese tema?
No tengo una respuesta, es un tema que nunca investigué yo mismo, pero lo que sé es que no hay en ninguna de las catedrales portuguesas ningún vestigio de coro. Además, no hay prácticamente en ninguna catedral portuguesa donde el ábside primitivo se haya conservado, o sea porque se modificó arquitectónicamente, o sea porque se modificó el interior. Pero la posición del coro, dónde sería en la catedral, si hay vestigios, si hay relaciones, es un tema que no solo yo no lo estudié nunca, pero pienso que no ha sido estudiado en Portugal hasta este momento. Yo mismo debo confesarlo que no soy un hombre de catedrales, soy un hombre de monasterios. Estoy aquí, ¿verdad? Soy un hombre de monasterios. Estoy un intruso, sí. Pero me hicieron una invitación hace un año y había este trabajo que había desarrollado sobre la cuestión de San Vicente en conexión con la Catedral de Lisboa. Entonces acepté con mucho gusto para estar aquí como espión, para saber lo que hacen los de las catedrales. Pero yo no tengo en ese tema, no tengo estudios aprofundados, pero conozco, claro, todo lo que se hace en Portugal, lo que se publica, y no hay nadie que yo sepa que ha trabajado sobre el tema de esos coros. Hay un colega mío que ha trabajado sobre los coros del periodo moderno, que es Paulo Varela Gomes, pero sobre este periodo románico no tiene nada.